Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida los titulares. Conductor lanza su auto contra barricada del Capitolio de Estados Unidos. Biden elogia al pueblo estadounidense por las nuevas cifras de empleo. Viajar representa poco peligro para los vacunados. Destino de las vacunas en Venezuela genera interrogantes. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es viernes 2 de abril de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Un agente de la policía del Capitolio murió este viernes después que un hombre atropelló a dos de ellos en una barricada frente al edificio y bajó del auto con un cuchillo en la mano, informó la fuerza de seguridad.
It is with a very, very heavy heart that I announce one of our officers has succumbed to his injuries.
El sospechoso murió en un hospital, dijeron las autoridades. Los dos agentes fueron hospitalizados y uno sucumbió a sus heridas, dijo a la prensa la jefa interina de la policía del Capitolio, Yogananda Pittman. Pittman no identificó en el momento al agente muerto ni al sospechoso. Las autoridades dijeron que la amenaza había cesado y que el ataque no parecía estar relacionado con el terrorismo. Tampoco se encontró de inmediato una relación entre el ataque y los disturbios del 6 de enero. La policía del Capitolio informó que el hecho sucedió en un retén cerca del Congreso. La región de Washington sigue en alerta casi tres meses después que una turba de insurrectos armados asaltó el edificio donde los legisladores estaban reunidos para certificar la victoria de Joe Biden en la elección presidencial. Las autoridades instalaron una cerca perimetral y durante meses limitaron el tráfico en las vías cercanas al edificio, pero empezaron a mitigar las medidas de emergencia en las últimas semanas. Tony Cano, Voz de América, Washington. El presidente Joe Biden elogió este viernes al pueblo estadounidense por las nuevas cifras de empleo. Nos informa Leonardo Bonet.
El primer mandatario tiene razones para estar contento, ya que los empleadores estadounidenses generaron una gigantesca ola de contrataciones que terminó agregando 916,000 empleos en el tercer mes del año. Estoy dando crédito al pueblo estadounidense, dijo Biden este viernes.
Today's report also reminds us how deep a hole we started in. After a year of devastation.
El informe de hoy también nos recuerda cuán profundo es el agujero en el que comenzamos. Después de un año de devastación, todavía hay 8,400,000 empleos menos que en marzo de 2020. Entonces, demasiados estadounidenses han estado desempleados durante más de seis meses. Demasiadas mujeres se han visto obligadas a dejar la fuerza laboral. El desempleo entre las personas de color sigue siendo demasiado alto. Sí, hemos progresado al comenzar a construir una economía desde abajo hacia arriba y del medio hacia afuera. Y sí, el plan de rescate de Estados Unidos está sentando las bases para esa economía, pero aún necesitamos el plan de empleos de Estados Unidos para construir sobre esa base, para reconstruir este país de nuevo y mejor. Así que el resultado final es este. El informe de hoy es una buena noticia. El aumento de marzo, el mayor desde agosto, fue casi el doble del aumento de febrero de 468,000, informó el Departamento del Trabajo. La tasa de desempleo se redujo de 6.2 a 6%. Biden espera que las cifras de empleo sean una señal de que se está afianzando una recuperación sostenida de la recesión pandémica a medida que se aceleran las vacunas, los cheques de estímulo fluyen a través de la economía y las empresas reabren cada vez más. El presidente Biden defendió su plan de infraestructura que se financiaría con un aumento en los impuestos corporativos. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Según datos del censo, el 28% de los negocios en Estados Unidos se han visto impactados por la pandemia. El nuevo paquete de estímulos en el que trabaja la administración busca dar un rescate a ese sector comercial. Laura Sepúlveda dialogó con expertos sobre el tema.
Aunque se registró un leve aumento en la solicitud de asistencia por desempleo al haber 719 mil nuevas aplicaciones a lo largo de la última semana, las expectativas de mejora se mantienen estables, explica el economista senior de Bankrate.com, Mark Hamrick.
Esperamos ver una mejora bastante sustancial en el informe de empleo de marzo. Se espera que la tasa de desempleo disminuya un par de décimas del 10% a alrededor del 6%. Ese número es realmente difícil de predecir de antemano.
A lo que se suman pronósticos positivos que Andrés Minelli, vicepresidente de Política Económica del Center for American Progress, quien ve que el plan de ayuda en el que trabaja la Casa Blanca para las empresas va más allá de los empleos como un número.
Lo que apunta este plan, entre otras cosas, es generar empleo, pero que sea un empleo de alta calidad, o sea, un empleo con el cual se pueda vivir, se pueda tener una perspectiva de carrera y se puede asegurar el futuro de nuestros hijos.
Plan que destaca no es necesariamente vistoso para todos los niveles de ingreso.
Este plan contempla una suba de impuestos para las empresas, sobre todo las empresas más grandes, y para los contribuyentes con más dinero, la gente de más de que gana más de $400,000, o sea, muy poquita gente.
Los efectos de este plan de rescate, que incluye ayuda para las empresas, en especial del sector alimentario, que representa el 61% de los negocios impactados en la pandemia, creación de nuevos empleos y seguridad para el pago de salarios, entre otros, presumen los expertos podría mostrar resultados económicos positivos para el país a lo largo del próximo año. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Viajar representa poco peligro para los vacunados, informaron este viernes funcionarios de salud de Estados Unidos. Más detalles con Alejandro Escalona.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dijeron el viernes que quienes estén completamente vacunados contra COVID-19 pueden viajar con seguridad y bajo riesgo. Sin embargo, los CDC no alientan al público en general a viajar, esto debido a los altos casos de coronavirus que continúan en todo el país. La industria del turismo continúa tratando de recuperarse desde el inicio de la pandemia en 2020. Por ejemplo, los CDC ahora dicen que las personas mayores vacunadas pueden viajar por avión y que las pruebas de COVID-19 y la cuarentena no son necesarias antes ni después de viajar, siempre que se tomen precauciones como usar mascarillas y mantener el distanciamiento social. El 22 de marzo, un grupo que representa las principales aerolíneas estadounidenses como American, Delta, United y Southwest instó a los CDC a actualizar sus recomendaciones para que especificara que las personas vacunadas pueden viajar de manera segura. Los viajes aéreos aún se mantienen 43% por debajo de los niveles anteriores a la pandemia y los viajes de negocios e internacionales continúan siendo aún más afectados. Alejandro Escalona, Voz de América.
Irán y Venezuela han logrado mantener su relación comercial, pese a las sanciones de Estados Unidos. De hecho, tanqueros iraníes con petróleo llegan con regularidad a puertos venezolanos, utilizando varias estrategias para burlar los controles. Cristina Caicedo Smith nos presenta un análisis.
Escondido de los radares y con el localizador apagado, así llegó el buque petrolero Forest a puerto venezolano.
De tal manera que no fue detectado a nivel internacional. Cuando llegó, ya llegó y llegó a refinería El Palito. Allí se cargó 270 mil barriles de gasolina.
Este es el testimonio de Iván Freites Chirinos, del Sindicato de Trabajadores de PDVSA, quien afirma además que rastreadores marítimos independientes reportan la llegada continua de buques iraníes a Venezuela.
Unas gasolinas alquilatos, que no lo estamos produciendo en Venezuela. Tenemos las plantas, pero esas plantas fueron totalmente destruidas, desmanteladas.
Con las sanciones de Estados Unidos aún vigentes, se incautaron 4 navieras iraníes el año pasado. Sin embargo, ambas naciones han conseguido evadir los retos y compartir lecciones de resiliencia, un intercambio del cual Estados Unidos tiene conocimiento.
Estamos al tanto de los informes de un intercambio petrolero venezolano e iraní y continuamos monitoreando la situación.
Según un portavoz del Departamento de Estado, la nueva administración revisa de manera integral la política de Estados Unidos con respecto a Irán y las actuales sanciones permanecerán en vigor. Sin embargo, expertos consideran que no se ha hecho lo suficiente para deteriorar la relación entre Teherán y Caracas.
No hay un objetivo sistemático sostenido y agresivo de búsqueda e incautación por parte de la Armada de Estados Unidos, ya que los petroleros iraníes están en aguas internacionales en el Atlántico Norte, rumbo al Caribe.
Emmanuel Otelengui, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, indica que Irán tiene más de 4 décadas de experiencia evadiendo sanciones y que estas enseñanzas las comparte ahora con Venezuela. Parte de la estrategia es esconder símbolos, banderas o utilizar datos de otras embarcaciones y aunque no se ha incautado hasta el momento otro barco petrolero, expertos aseguran que una maniobra militar estadounidense puede ser un arma de doble filo.
La aplicación de las sanciones se trata de ser efectivo y a menudo de evitar que los dólares se transfieran a través de cuentas bancarias. Incautaciones de alto perfil en el mar aumenta las tensiones y es una medida arriesgada.
Y pese a que ambas naciones se apoyan por el momento, de acuerdo a los expertos, económicamente este intercambio no es beneficioso para Venezuela ni abastece las necesidades del país.
Nos cobra 20 veces por encima el costo del producto.
Y la manera en que Venezuela paga sus deudas, según informes del gobierno estadounidense y analistas, es con oro, coltán y otros recursos naturales.
Entre nosotros, entre Irán y Venezuela, intercambiar productos, comprarnos productos, vendernos productos.
Mientras Estados Unidos define sus pasos a seguir sobre proceder o no con sanciones, este año Irán reanudó los envíos aéreos de catalizadores a Venezuela para apoyar a PDVSA e impulsar la producción de combustible, que en su mayoría permanece inactiva. Cristina Caicedo Smith, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
La oposición en Venezuela afirma que el gobierno de Nicolás Maduro no ha dado a conocer planes concretos para vacunar al pueblo. Sin embargo, asegura que funcionarios de alto rango ya fueron inoculados con los fármacos de Rusia y China. Carolina Alcalde con la información desde Caracas.
La eventual llegada de unas 12 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a través del mecanismo COVAX plantea retos particulares en Venezuela. No solo por la emergencia humanitaria compleja, sino porque aún no han sido divulgados los detalles de un plan de vacunación nacional. Su ejecución será asumida por el Ministerio de Salud y no como la mayoría de las personas piensan, por organismos como la OPS o UNICEF.
No podemos tener la sensación fantasiosa de que OPS se va a encargar de vacunar a todo el mundo en el país. Eso no es realista. A lo mejor pudiera ser un brazo importante en vacunaciones en zonas de difícil acceso, por ejemplo. Entonces, tiene como diferentes roles, pero no es el rol ejecutor fundamental.
A consideración del doctor Julio Castro, uno de los mayores desafíos en Venezuela es garantizar que las vacunas lleguen a los que más lo necesitan, sin preferencias económicas y mucho menos políticas.
Que no haya discriminación, que no sea utilizado como una propaganda política.
Venezuela es un país con una de las tasas más altas de muerte del personal médico como consecuencia de la pandemia, y aún así, no todo el personal sanitario ha sido inmunizado, pero miembros de la Asamblea Nacional, el presidente Nicolás Maduro y hasta la exesposa del fallecido expresidente Hugo Chávez ya recibieron algunas de las dosis de las vacunas Sputnik V y Sinopharm que llegaron al país.
En términos democráticos, todos esos funcionarios deberían ponerse la vacuna de últimos, ser los últimos de la cola. Nosotros necesitamos información porque es información pública.
Para Transparencia Internacional, capítulo Venezuela, es necesario garantizar la equidad en el acceso a las vacunas y vencer lo que ellos llaman el control monopólico de la información.
A la situación ya planteada se suma el hecho de que el gobierno no ha dado luz verde a la vacuna de AstraZeneca asignada por la OPS para Venezuela, argumentando complicaciones en pacientes que la han recibido.
Y la negativa perdura, aun cuando recientes estudios aseguran su efectividad en más de un 70%.
De que Venezuela va a escoger a través de este mecanismo va a escoger cuál es la vacuna que está permisada para aplicar al pueblo venezolano.
Especialistas coinciden en que hasta el momento, a través de COVAX, solo es posible optar por los fármacos de AstraZeneca o Pfizer, y Venezuela no cumple con la garantía de refrigeración, almacenamiento y transporte de esta última.
Entonces no es un tema de que vamos a escoger como si estuviésemos en la frutería. que podemos esperar a la semana que viene que llegue un melón que esté en mejor condición. No, no, estamos hablando de la salud y la vida de millones de personas. Entonces no podemos esperar que cese el capricho político para salvar las vidas de la gente.
De acuerdo a expertos médicos, todo el proceso de vacunación tomaría meses, por lo que es necesario que los actores políticos permitan la guía y administración de organismos internacionales bajo principios humanitarios. Carolina Alcalde, Venezuela 360, Voz de América, Caracas.
Y ahora vamos a las noticias en Latinoamérica. Periodistas y defensores de derechos humanos que documentaban el conflicto armado en la frontera colombo-venezolana fueron liberados luego de 24 horas de paradero desconocido. El reporte con Carolina Alcalde.
Luego de 24 horas detenidos por la Guardia Nacional, dos periodistas de la cadena colombiana NTN 24 y dos activistas de la organización no gubernamental Fundarredes fueron liberados sin que fueran presentados cargos en su contra. El grupo se encontraba en Apure, al suroeste de Venezuela, documentando el conflicto armado entre el ejército venezolano y grupos irregulares colombianos. El hecho fue considerado como una medida intimidatoria no solo contra ellos, sino contra cualquier periodista que se atreva a movilizarse a la zona para dar cobertura al conflicto, según afirmó el director de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, quien explicó a La Voz de América que con la detención fue violado el artículo 13 del protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra que otorga protección a civiles en un conflicto armado interno.
En el caso particular, el presidente tiene una gravedad particular porque están haciendo su trabajo y en segundo lugar porque están privándonos a los demás de la información que ellos están teniendo.
Daniels agregó que cubrir los hechos en Apure no constituye un delito, entre otras cosas porque el derecho a la información no está suspendido. En tanto, Edgar Cárdenas, miembro del Colegio Nacional de Periodistas, reiteró la gravedad de las detenciones.
Es un acto arbitrario que busca que el ciudadano se entere de lo que está ocurriendo porque precisamente se trata de silenciar la información y que el ciudadano común no puede enterarse de lo que acontece en el país.
A través de un comunicado, el Ministerio de la Defensa informó que dos oficiales del ejército fallecieron en combate tras la detonación de una mina activada por grupos irregulares. Además, y sin hacer referencia a un medio en específico, el texto agrega que operaciones de la canalla mediática despliegan manipulaciones para atizar la violencia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el gobierno de Nicaragua dificulta el retorno de las aerolíneas al país luego de una prolongada ausencia debido a la emergencia del COVID-19. El informe con Daliana Ocaña.
A un año de que las aerolíneas cesaran operaciones en Nicaragua y tras casi 9 meses de disputa entre estas y el gobierno, el retorno de las empresas aéreas de Estados Unidos y México se sigue postergando en una crisis que no parece llegar a su fin y que se profundizó luego de que United Airlines sorprendió la semana pasada al informar a las agencias de viaje que no regresarán en abril como tenían planeado, sino hasta en el mes de octubre. Ya Oscar Porras, gerente de JP Travel, una de las pocas agencias de viaje que sigue funcionando en el país, dijo a La Voz de América que el sector está siendo gravemente afectado ante las medidas que el gobierno impone a las aerolíneas.
Las agencias de viaje cerramos por falta de oferta de vuelos y hay unas que cerraron definitivamente y otras pues que hemos sobrevivido, ¿verdad?, de lo que es el turismo nacional.
Esto empeora la problemática de conectividad que sufre el país en un contexto de masificación de la vacuna contra el COVID-19 que se desarrolla en los países industrializados y cuando ya se está confirmando la reactivación de la aviación a nivel internacional. Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, sostiene que las estrictas medidas del gobierno impiden que las aerolíneas regresen al país.
Lastimosamente el gobierno no ha escuchado los llamados, las solicitudes de la empresa privada turística en el sentido de que urge flexibilizar las medidas y normalizar la operación aérea.
La lideresa gremial explicó que la reacción de las aerolíneas no está determinada por una falta de voluntad para cumplir, sino que logísticamente hablando no las pueden cumplir, sin obviar que esos requisitos exceden los que imponen otros países. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y Argentina enfrenta el feriado de Semana Santa con más del 80% de ocupación en centros turísticos en medio de una segunda ola del COVID-19. El informe con Juan Ignacio González Prieto desde Buenos Aires.
El gobierno argentino decidió restringir la actividad nocturna durante la Semana Santa ante el aumento pronunciado de los casos de infectados de coronavirus, que llegó a más de 16.000 en un día, cifras que no se registraban desde octubre pasado. Las regiones que más preocupan son la capital federal, el Gran Buenos Aires y los centros urbanos más poblados del interior del país. La actividad turística de las Pascuas será determinante para el futuro, reconoció la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotto. Pizzotti.
El aumento de las consultas y los casos está dándose con una velocidad preocupante. Por eso tenemos que trabajar entre nación, provincia, los municipios, para intentar atrasar lo más posible el aumento de los casos para vacunar la mayor cantidad de personas posibles.
Mientras, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dio a conocer una cifra alarmante. En el año de la pandemia y la cuarentena sanitaria, la pobreza llegó al 42% de la población y afectó a 19.400.000 personas. Con un desempleo en aumento, una segunda ola de coronavirus y una inflación que no se detiene, advirtió el ministro de Acción Social, Daniel Arroyo.
La situación es claramente crítica. No es el 47% de pobreza del segundo trimestre del año. Ha habido una gran red social que ha sostenido la situación. La pobreza efectivamente es el 42%. Si no hubieran estado estos programas, hubiera llegado al 51%. La indigencia, la extrema pobreza es del 10,5%. Si no hubiera estado este conjunto de políticas sociales, hubiera llegado al 27,9%. Más allá de eso, lo que yo veo hoy es que hay más changas, hay más actividad económica y que el problema es el precio de los alimentos.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Están en sintonía de La Voz de América y seguimos informando. El Papa Francisco preside hoy el Camino de la Cruz en Roma en una Semana Santa que se desarrolla en medio de medidas restrictivas por el COVID-19. Reporta Judith Martín Rodríguez.
El Vaticano se prepara hoy para recordar la pasión y muerte de Jesucristo en un nuevo año de un inusual Viernes Santo marcado por las medidas restrictivas por la pandemia del COVID-19. El Papa Francisco presidirá la liturgia de la Pasión del Señor a las 6 de la tarde, hora local Roma, 12 del mediodía, hora de Washington, D.C., y se espera que su santidad vista de rojo en recuerdo de la sangre derramada por Cristo en la cruz. El miércoles y durante la audiencia pública, su santidad pidió que durante la Semana Santa se recuerde a los crucificados actuales y en especial hoy, Viernes Santo, día en que se conmemora el amor extremo de Cristo.
Llevaremos en la mente y en el corazón los sufrimientos de los enfermos, de los pobres, de los descartados de este mundo. Recordaremos a los corderos inmolados, víctimas inocentes de las guerras, de las dictaduras, de las violencias cotidianas, de los abortos.
Y explicó cuál es el verdadero significado de la cruz de Jesús.
En este sacramento, Jesús sustituyó la víctima del sacrificio, el Cordero Pascual, consigo mismo. Su cuerpo y su sangre nos donan la salvación de la esclavitud, del pecado y de la muerte.
El Santo Padre también presidirá el Vía Crucis en una misa vespertina y este año, al igual que sucedió en 2020, no nos dejará las imágenes habituales en torno al Coliseo de Roma, sino que siguiendo el protocolo de seguridad por la pandemia del COVID-19, se desarrollará en el atrio de la Basílica de San Pedro. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en noticias deportivas, las mayores del béisbol inauguraron la temporada 2021 el jueves en medio de la pandemia del COVID-19 y con casi todos los estadios en el país abriendo sus puertas para dar la bienvenida a los fanáticos, pero con una variedad de restricciones y protocolos vigentes que incluyen mandatos de máscaras y límites de asistencia. El comisionado de la liga, Rob Manfred, anticipa que los estadios estarán llenos a mitad de temporada a medida que avanzan las vacunaciones. Y en medio del gran entusiasmo que aquí en Washington despertaba el inicio de la temporada, el partido de los Nacionales contra los Mets de Nueva York tuvo que ser suspendido. El doctor Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas del país y acérrimo fanático de los Nacionales de Washington, comentó en una entrevista con la cadena ABC sobre el caso positivo de coronavirus que se dio en su equipo favorito.
Y me siento mal por los Nats porque tienen a alguien infectado. Eso es probablemente una gran decepción para ellos. Pero, ¿sabes? Creo que a medida que nos adentramos en la primavera, las cosas van a mejorar cada vez más. Quiero decir, tengo confianza en que si cumplimos con la medida de salud pública y seguimos vacunando a las personas a un ritmo muy alto, a medida que avanzamos la temporada, se permitirá que ingresen más personas.
Sin embargo, no todos los estadios se llenarán a capacidad, sino que irán aumentando la cantidad de personas permitidas con el avance de la temporada. La capacidad del estadio de los Nacionales de Washington se limitará a aproximadamente el 12% al comienzo de la temporada, al igual que el de las Medias Rojas de Boston. Por otro lado, el comisionado de la Liga Mayor de Béisbol, Rob Manfred, dijo que espera que para mediados del verano los estadios tengan acceso completo para los fanáticos y sin restricciones.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El recorrido de la antorcha olímpica en los Juegos de Tokio se complicó seriamente el jueves cuando el gobernador de la prefectura de Osaka y el alcalde de la ciudad pidieron que el paso de la llama por la urbe sea cancelado a menos de 4 meses de la inauguración de las justas de verano. Osaka y otras 2 prefecturas vecinas fueron designadas el jueves para entrar bajo nuevas restricciones más estrictas para combatir un repunte de casos de COVID-19. Las nuevas medidas se aplicarán desde el lunes y estarán vigentes hasta el 5 de mayo. Cuando yo veo el relevo de la antorcha en otras partes de Japón, la gente se aglomera, dijo el jueves el alcalde de Osaka, Ichiro Matsui. Es algo desafortunado, pero yo creo que deberíamos cancelarlo. El gobernador de Osaka, Hirofumi Yoshimura, hizo eco de la opinión del alcalde. Personalmente creo que se debería cancelar el paso de la antorcha olímpica por la ciudad de Osaka, dijo Yoshimura. Sostuvo que más importante que el evento son las medidas de prevención, como el distanciamiento social y evitar las salidas no esenciales. En el tenis internacional, durante su primer partido en esta edición del Abierto de Miami, Ash Barty se quedó a un punto de ser eliminada. Ahora está a una victoria de revalidar su cetro. Barty volverá a disputar la final del Abierto de Miami después de superar el jueves por 6-3, 6-3 a Elina Svitolina. El sábado Barty enfrentará a Bianca Andreescu, octava preclasificada, quien derrotó a María Sakkari por 7-6, 3-6, 7-6 en un partido que concluyó a la 1:35 de la madrugada. Con este resultado sobre la quinta favorita, Barty aseguró mantener el primer sitio de la clasificación mundial la próxima semana. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El cantautor Paul Simon vendió todo su catálogo de canciones a Sony Music Publishing. El acuerdo incluye temas como Puente sobre Aguas Turbulentas y Still Crazy After All These Years, que Paul Simon escribió y grabó durante 6 décadas de carrera. No se revelaron los términos financieros del acuerdo. Paul Simon, de 79 años, ganador de 16 premios Grammy, dijo en un comunicado que le complace que Sony Music sea el custodio de sus canciones durante las próximas décadas. Bob Dylan, Stevie Nicks, Mick Fleetwood, Neil Young, Carole Bayer Sager y Shakira son algunos de los artistas que han vendido sus catálogos recientemente. Paul Simon comenzó su carrera a fines de la década de 1950 junto a su amigo de la infancia y compañero de estudios Art Garfunkel. El dúo produjo éxitos como La Señora Robinson, The Sound of Silence y The Boxer antes de separarse. Posteriormente, Simon produjo álbumes y canciones como 50 Ways to Leave Your Lover y Graceland. Una audiencia limitada podrá asistir al concurso de Eurovisión en la ciudad portuaria holandesa de Rotterdam en mayo. Los organizadores habían dicho en febrero que habría algunos eventos socialmente distanciados, pero no especificaron si se permitiría una audiencia en vivo. Un máximo de 3.500 personas que viven en los Países Bajos serán admitidas para los ensayos, las semifinales y las finales que tendrán lugar del 18 al 22 de mayo. 39 países participan y el público deberá mostrar resultados negativos de coronavirus para poder asistir. Los Países Bajos albergan la 65ª edición del evento Eurovisión, que atrae a una audiencia televisiva de 200 millones de personas. El cantautor holandés Duncan Lawrence ganó el concurso en 2019 con el tema Arcade. Y ahora nos vamos a 1973, cuando Billy Preston debuta en las 100 calientes con Will It Go Round in Circles, que alcanzó el número uno de esa cartelera. Preston comenzó a tocar el piano y los teclados a los 9 años y fue conocido como el quinto Beatle por sus grabaciones de Get Back y Don't Let Me Down con ese grupo. También tocó con Sly and the Family Stone. Trabajó con Harrison en concierto para Bangladesh en 1971 y se fue de gira con los Rolling Stones en 1975. Entre 1979 y 1982, Billy Preston grabó con Syreeta Wright, ex esposa de Stevie Wonder. El mayor éxito de ese dúo fue With You I Am Born Again, con el cual alcanzaron el puesto 4 en 1980. Billy Preston falleció en 2006 a los 59 años. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta la próxima emisión.